Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Septiembre 23 del año 2020 le saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes a través de las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. Agradeciendo también los correos electrónicos a nuestro programa Tras la Noticia @gmail.com con temas que ustedes quieren que, por la importancia, pues le demos prioridad para la audiencia que está totalmente desinformada dentro del pueblo de Cuba y que Radio Martí es su vía de comunicación para saber la realidad de lo que pasa en el mundo entero. La asistencia técnica en la tarde de hoy de Delfín Coca y desde luego pues en conservación de todo lo que es el protocolo producto del COVID-19 en su casa, mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque desde la suya. Indudablemente hoy es un día cargado de noticias. Al filo del mediodía de hoy, a las 11 de la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció hoy la valentía de los exiliados cubanos veteranos de Bahía de Cochino en el mes de la herencia hispana, reafirmando de esa manera su férrea solidaridad con el pueblo cubano y nuestra eterna convicción de que la libertad prevalecerá sobre las siniestras fuerzas del comunismo, expresó entre otros el mandatario de la Casa Blanca en el acto al que asistió también el vicepresidente Mike Pence. Pero vamos a dejar y trasladamos nuestros micrófonos a Washington, donde tengo el placer de recibir a Álvaro Alba, nuestro colega periodista investigativo de Radio y Televisión Martí, quien estuvo cubriendo el evento y a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Cari. Sí, efectivamente, nos encontramos todavía aquí en la Casa Blanca, aunque ya el evento terminó hace unas horas atrás. Y es que hoy el presidente le abrió las puertas de la mansión presidencial a un grupo de veteranos, miembros de la Asociación de la Brigada 2506, veteranos que participaron en las contiendas de Bahía de Cochino hace dentro de unos meses, va a ser 60 años. Y el presidente les expresó primero su agradecimiento, su apoyo por aquella lucha que tuvieron, aquella epopeya en la cual, como bien decía uno de los brigadistas, perdieron la batalla, pero no la guerra, porque el comunismo demostró ser un fracaso y ha sido desmantelado en muchos países del mundo, aunque desgraciadamente no en el nuestro. Pero el presidente destacó el valor de esos brigadistas, destacó los valores que los impulsaron a lanzarse en aquella epopeya, que con todos jóvenes, hoy ya personas que peinan canas, pero que estaban hoy aquí diciendo que se mantienen esos mismos ideales y esa misma valentía para enfrentar el comunismo y luchan por hacer del continente una tierra de democracia, como lo afirmaron. El evento estuvo cargado de emotivos instantes. Estaba, como me decía un colega de la prensa aquí en la Casa Blanca, estaba la casa llena. Cuando Humberto Cortina, colega de la radio que fue representante estatal, que con escasos 18 años peleó, lo hirieron y mantiene en su cuerpo las marcas de aquella contienda bélica, y después fue representante estatal y Cari, tú, que hemos estado en varias emisoras en los últimos años, sabemos que Cortina mantiene un programa también en la radio local y se paró y mencionó a sus colegas de la brigada, a sus colegas del Capitolio en Tallahassee, y también Mike Pence se dirigió a los presentes. El presidente le cedió el podio, hizo unas palabras y el congresista Mario Díaz-Balart, cuando hizo uso de la palabra, simplemente le dijo: gracias, presidente, por traer aquí a estos héroes. Y después entrevistamos, tuvimos la oportunidad de hablar para nuestros noticieros y para boletines que se van a ir después dando durante el día, y se va a publicar, a Pedro Roy, que fue director de Radio y Televisión Martí, que vino en esta contienda también. Entrevistamos y vamos a escuchar después las palabras del propio Johnny de la Cruz, de Humberto Cortina, todos emocionados y recordaron que esto no solamente que es uno de los principales momentos históricos de la brigada, esta es la primera vez que la brigada entra en la Casa Blanca como asociación, como institución, y la última vez que ellos pudieron estrechar la mano y compartir con un presidente como brigadista fue en el Orange Bowl, cuando en diciembre del año 63, después de estar año y medio en las cárceles de Castro, llegaron a los Estados Unidos y en el Orange Bowl los recibió el entonces presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline, todo la parte de la administración, y estaban todos los brigadistas. Dos momentos históricos que decía el coronel retirado y hoy presidente de la Asociación de la Brigada, Johnny de la Cruz, que han marcado la historia de la brigada.
A través de Radio Martí, la administración fue muy crítica con la administración anterior, Obama, Biden, que hizo un trato débil y patético, y también prometió nuevas sanciones.
Bueno, ya se han puesto esas sanciones, el Departamento de Tesoro.
¿Cuáles son
el Departamento de Tesoro ha anunciado nuevas sanciones para no se va a poder vender esos productos que el régimen ha usado en su propaganda, en, digamos, una invasión comercial, como es el tabaco, el ron, productos que a los turistas, sobre todo los turistas que viajan a la isla, son los que los compran, y que muchos también tratan de vender aquí en los Estados Unidos. Recordemos la batalla legal que tiene La Habana Club con la compañía de la isla, la Pernod Ricard, que tiene con la Bacardí, recordemos la familia Rechavala, que tenía la propiedad y tenía la patente de La Habana.
Correcto.
Club, cómo fue, le usurparon esa compañía, y hay una obra de teatro reciente que se dio en Miami, muy interesante, muy emotiva, sobre la historia de la familia Rechavala y el ron Habana
Aurora.
Club. Aurora, exactamente. Y creo que el presidente lo dijo: mientras se mantengan los presos políticos en Cuba, mientras que no haya libertad política, mientras que no haya democracia, van a seguir las sanciones. Mencionó el acoso que se mantiene sobre José Daniel Ferrer, sobre los líderes de la democracia de Cuba. Y creo que si algo hay que señalarle a este presidente es que está en sintonía con el acontecer de Cuba. Conoce los problemas que tiene la oposición, conoce quiénes son los que mantienen esa compañía que aglutina al turismo, a los vuelos internacionales, que es Gaesa, que mantiene el control sobre las finanzas del país, y que aunque ahora, debido a la pandemia, se les ha afectado esos ingresos, pero tú has visto cómo no escatiman el seguro para la vida de los cubanos, y han abierto otra vez la frontera, y cómo se han disparado los casos de COVID en Ciego de Ávila, en Camagüey, cuando viajan turistas que están allá, le abrieron las puertas a los canadienses para visitar los islotes del norte de las provincias. Y por eso es que el presidente le ha puesto sanciones a todas esas compañías que tienen que ver con Gaesa, con la industria turística de los militares, ahora a estos productos, y dice que va a seguir presionando y que va a buscar el apoyo de todos en el mundo que deseen también ponerse en esta cruzada contra el comunismo, y no solamente en Cuba. Mencionó Venezuela, mencionó Nicaragua, y creo que vendrán cosas en los próximos 4 años, si el presidente es reelecto, como él manifestó, que si era reelecto, veremos más sanciones y veremos cambios en el continente.
Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Cari. Gracias
a ti. Por atender nuestra llamada, porque precisamente tengo a uno de los brigadistas, a uno de los hombres que más admiro y del cual acabas de hablar precisamente, Álvaro, y es Humberto Cortina, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy con un copetín y mi alegría de tenerte de nuevo y poder hablar contigo, Humberto Cortina. Muy buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Cari. Siempre es un placer hablar contigo. Vi lo que estaba mencionando Álvaro, pero realmente siempre me honro, y tú sabes que yo te quiero mucho, y me honro siempre en la oportunidad pues, de estar con ustedes y conversar. Pero sí quiero decirte que esta reunión con el presidente fue realmente espectacular, no solamente porque él habló, estaba el vicepresidente Pence, estaba Mauricio Claver, estaba ahora Carlos Trujillo, estaba Mario Díaz-Balart, estaban los secretarios de Estado. Es decir, fue una honra no solamente para la brigada, sino para todos nosotros, los familiares, por aquellos que murieron en la lucha por la libertad de Cuba. Yo creo que también es un recuerdo para todos de que aquellos que siguen luchando por la democracia en todos los lugares, los que han estado presos, los que han participado en, y los comentarios, Cari, yo creo que él hizo, que parece que se ha cubierto bastante en todas las emisoras, es como tú y Álvaro mencionaban, que era el futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poner más sanciones? ¿Voy a continuar? ¿Voy a luchar? La causa de Cuba está en primera línea, igual que Venezuela y Nicaragua. Y realmente yo me siento muy honrado de que el presidente me haya señalado y me haya permitido pues decir unas palabras al lado de él. Esto es un honor para mí y yo creo que para todos nosotros, ¿no?
Yo sé lo que se siente estar al lado de un hombre que tiene un concepto de democracia y de libertad muy fuerte, Humberto. Quiero que sepas que el testimonio tuyo tiene que haber sido conmovedor, pero tú eres el prototipo del hombre que no se vence. Participaste en Bahía de Cochino, fuiste herido en combate, pero tuviste la oportunidad de rehacer tu vida. Te abriste paso en Estados Unidos, país de libertades, donde fuiste miembro del ejército, más tarde de la Cámara de Representantes, aquí en el estado de la Florida, y funcionario de la ciudad de Miami. Y hoy tienes tu propio espacio en una emisora local, en Radio Mambí, donde diariamente pues tengo la oportunidad de escucharte, de oírte, hablar de distintos tópicos de la situación. ¿Cómo te sentiste? Muchos críticos han dicho que esto más que un tema de demostración de apoyo ha sido un tema de campaña. ¿Qué dices
bueno,
tú a
yo,
estos críticos?
Yo creo que el que critica todo el tiempo, uno porque quizás no conoce la historia de la brigada, uno, tú sabes que yo te agradezco las palabras, tú sabes que yo te quiero mucho, yo creo que tú honras a la mujer cubana, pero yo sí creo también, Cari, que siempre el crítico tiene que buscar algo, quizás busquen el ángulo para decir esto es político, la brigada no es así, el presidente no quiere. Básicamente, yo creo que es un odio al presidente, es un vehículo que usan organizaciones, en mi opinión, y personas que no creen en Cuba, no se sienten y no quieren la libertad de nuestra patria. Y la brigada representa un grupo de personas que en un momento determinado dijeron presente, dijeron voy a luchar y yo estaba dispuesto a morir, y murieron muchos de mis compañeros. Yo
la rastra y Osmani Cienfuegos.
La rastra de la muerte, y ese es un tema que yo te digo que es increíble. Mi primo Johnny, que es el presidente de la brigada, estaba en la rastra. Es decir, donde Dios murieron sí. 9 de mis compañeros ahogados porque Osmani Cienfuegos los dejó esta rastra cerrada.
Flamante ministro de Turismo luego más tarde
sí,
de
sí,
esa
señor.
Despiadada dictadura.
Sí, y quiero decirte que el día de hoy había mucha gente muy cubierto, muchos aplausos, mucho reconocimiento, pero más que todo, y esto sí se los digo, te lo digo a ti, se lo digo a toda la cantidad innumerable de radio escucha que tú tienes. El presidente tiene una afinidad no solamente con la brigada, sí, con los hispanos, con los cubanos, con los venezolanos, lo sientes cuando te habla de él. Tú sabes que uno se da cuenta cuando es un fake, ¿no? Cuando es media mentira y que no tú es o no es. Pero él lo dice con sentimiento, te mira a los ojos y te dice, yo los quiero, yo quiero ayudarte, quiero buscar el vehículo para ayudar a la comunidad hispana, quiero llevar la libertad a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. y en América Latina. Y yo te digo, hoy me sentí, en nombre de todos los cubanos y en nombre de la brigada y de sus familiares, muy, pero muy honrado, Cari. Te agradezco que me hayas dado esa oportunidad.
Porque si hay alguien que merece, si hay un grupo de hombres que solamente fue a Cuba con lo que tenía, sus ideales, sus principios, y que jamás pensó regresar, fueron los hombres de la Brigada 2506, a los cuales todos tenemos que rendirle tributo y a los cuales todos respetamos por encima de cualquier criterio que puedan tener los inconformes, los que nunca han querido apostar por la verdadera libertad de Cuba. Gracias, Humberto. Nos tenemos que tomar un copetín.
Eso es medicinal, Cari, eso es medicinal.
Eso es medicinal y hay que sonreír. Hay que sonreír porque estamos vivos y porque estamos haciendo la labor para la cual Radio Martí fue creada. Llevarle la verdadera información al pueblo de Cuba. Un abrazo en la distancia, mi amigo.
Gracias, mi amor, y un beso bien grande. Sabes que te quiero mucho.
Yo también a ti. Bueno, pues era Humberto Cortina, quien participó en la invasión de Bahía de Cochino, que al filo del mediodía de hoy tuvieron la oportunidad, un nutrido grupo de ellos, de reunirse con el presidente, el vicepresidente y otras importantes figuras como Mario Díaz-Balart, Mauricio Claver Carone y también Carlos Trujillo en la Casa Blanca, honrando a estos hombres que todo lo dieron por Cuba. Y ahora pues me da un placer infinito recibir a la doctora Ileana Fuente, una de las mujeres más vocales denunciando los actos derivados de violencia machista en Cuba. Bienvenida, Ileana, y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Cali, por tenerme.
Bien, indudablemente la violación y el infanticidio, otros actos derivados de la violencia machista en Cuba, de acuerdo con la Red Independiente Femenina de Cuba, ha actualizado su listado de feminicidios y agresiones a mujeres en lo que va del año 2020. Y verdaderamente es algo así como de espanto. Diariamente estamos viendo casos de violación, casos de violencia en Cuba. Recientemente, el 18 de septiembre, una joven identificada como Maidecí, de 19 años, con 23 semanas de embarazo, fue apuñalada por su pareja. ¿Es esto una conducta propia y machista de un régimen que ha explotado a la mujer cubana desde el primer día? Me gustaría tu criterio, Ileana.
Bueno, mi criterio concuerda con el de la Red Femenina Cubana y la Alianza Cubana por la Inclusión, que dicen que estamos frente a un Estado feminicida, que hace caso omiso a los femicidios, proyectando ahora la culpa de estos feminicidios y de la violencia doméstica sobre la prensa libre y las organizaciones feministas o femeninas que ejercen su derecho a la denuncia desde Cuba. O sea, no es de asombro, no es de asombrarse que esto esté pasando de esta manera. Como dice el dicho, la cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil, más desatendido, más desprovisto, más vulnerable, por años y décadas en Cuba, desde que empezó la revolución, desde que empezó esta pesadilla, es indudablemente la mujer.
Ese ahora bien, opinión. Cuando se creó la Federación de Mujeres Cubanas, todo el mundo pensó que la Federación de Mujeres Cubanas iba a ser un vehículo que iba a resaltar el valor de la mujer cubana, y la convirtió Wilma Espín en un instrumento de trabajo. Por otra parte, tenemos mujeres altamente calificadas que tristemente han tenido que recurrir a la prostitución porque no han encontrado, por su posición política, ningún espacio dentro de ese régimen. ¿Hasta dónde y hasta cuándo estas situaciones se pueden seguir produciendo y qué se puede hacer, Ileana,
la
para denunciar desde el exterior esta conducta violatoria de todos y cada uno de los derechos de la mujer cubana.
Bueno, para mí es casi una misión de vida. Yo la he estado denunciando esa situación, ese atraco a las mujeres, desde hace décadas. Ese ha sido mi monotema, como mucha gente dice, Ileana y su monotema. Pero es que hay que seguir denunciando. La realidad es que esa federación jamás tuvo la intención de representar la voz y las necesidades de las mujeres ante el gobierno. Todo lo contrario. La federación se fundó para poder manipular desde el poder a las mujeres cubanas, a que hicieran lo que el gobierno revolucionario necesitaba y quería que ellas hicieran. Trabajo voluntario, poner vacunas, hacer censo, ir al campo, sembrar tomate, en fin. No era el interés de la federación jamás representar los deseos, las prioridades, las urgencias de la mujer ante el gobierno. Eso hubiera sido una organización.
Ileana, te pido un favor, quédate en línea, tengo que hacer una breve pausa y regreso contigo porque aquí hay tela por donde cortar. Me voy a una breve pausa, regreso con la doctora Ileana Fuente, defensora de los derechos de las mujeres, no solamente en Cuba, sino en América Latina.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y bueno, que están de regreso en nuestra segunda media hora. Me encuentro conversando con la doctora Ileana Fuente. Ileana, algo muy interesante, y es que el régimen propiamente ha tenido que reconocer la existencia de los feminicidios en la isla. Ahora imagínate tú, en un momento de confinamiento, en un momento donde hay altercados en cola, en un momento donde no existe el distanciamiento social, donde en los países más civilizados hay violencia producto del confinamiento, ¿qué no será lo que está ocurriendo en esa Cuba, donde desde luego Vilma Espín creó la fundación, la Federación de Mujeres Cubanas, las vistió de guinga mientras ella vaciaba el mundo entero muy bien vestida y hacía alarde de los avances de la mujer en Cuba, la cual fue sacada de su centro, del hogar, como parte de un plan macabro para romper el núcleo familiar? Dame tu criterio en cuanto a eso.
Como estaba diciendo antes, la Federación no se fundó para representar a la mujer ni representar sus necesidades y deseos y urgencias ante el gobierno. Fue lo contrario, para manipular, se creó esa federación para poder manipular desde las órdenes de la dirigencia de la federación, que vitalíciamente ocupó Vilma Espín, que era casi la primera dama de Cuba, para manipular a esas mujeres a que hicieran y se condujeran como el gobierno quería que ellas se condujeran y las actividades que el gobierno quería que ellas hicieran de gratis, dicho sea de paso, a nivel de trabajo voluntario. Entonces, no nos pueden sorprender que esto esté sucediendo hoy, como lo estamos viendo, agravado por el confinamiento, es cierto, en el mundo entero está sucediendo. El confinamiento por el COVID-19 está aumentando, ha aumentado la violencia doméstica y en Cuba,
en el mundo entero,
pero en Cuba han aumentado también los feminicidios. Como dice Daritza Diversenda, abogada asesora de Cubalex, cuando sucede un feminicidio, es que esa mujer por años y décadas estuvo aguantando golpes y amenazas y violencia de su pareja. O sea, tú no llegas de cero a 100, de una relación normal, sin violencia, a que te maten a puñaladas o a golpes. Entonces, esa violencia es la que no tiene una figura penal en el país. No es hasta 2019, eso ya lo hemos hablado, no es hasta el año pasado que Cuba reconoce que hay feminicidios en el país. Pero ese informe empieza a dar estadísticas desde 2016. Y yo te puedo decir que en 2003, 2004, inicié con un grupo de colegas la Real Feminista Peruana, que hicimos proyectos en Cuba. Uno de los proyectos que hicimos fue una encuesta en la provincia de La Habana sobre violencia doméstica. Y el 73% de las mujeres encuestadas, y el total no llegó a 200, pero eran como 187 mujeres que fueron encuestadas, el 73% de esas mujeres dijeron que sí, que habían sido víctimas de algún tipo de violencia o agresión doméstica. Estamos hablando del 2004, año 2004. Hace un montón de años. Esto no es nuevo. Ni vamos a decir que empezó el 1 de enero del 59 tampoco. Pero no era una actividad, una reacción muy normal, o sea, muy dada de que un hombre le entrara a golpes a una mujer. Es más, el hombre que le entraba a golpes a su mujer, a su compañera, era visto como una lacra.
Aquí hay una realidad.
Como un canalla.
Hay una realidad. Entonces, y esto es por último lo que quiero comentar contigo, porque en los países civilizados, en los países donde existe la libertad, existen organizaciones defensores de las mujeres que son violadas, de las mujeres que son maltratadas. Hay casas, hay organizaciones, hay seminarios, hay instituciones que las protegen. En Cuba, el feminicidio es una realidad callada por el gobierno y a tono con la falta de voluntad política, porque sinceramente, desde el día primero que llegaron y se apoderaron del poder, han ido contra la mujer cubana en una especie de actitud misógena, que no pueden desprenderla de esa característica criminal que tienen.
Exacto. Es exactamente lo que estás diciendo. Esto empezó desde el principio mismo, desde la violación y la violentación de la vida civil cívica cubana, de las mujeres, de los hombres, de los niños. Ese régimen agresivo y agresor no ha cambiado, es el mismo. Las mujeres pasaron a ser no dueñas de su persona, sino dueñas del régimen. Dueñas de un régimen, como dicen las feministas en Cuba, un estado feminicida, de un régimen que no valoró su presencia como seres humanos, sino como masa manipulable. Pasaron a ser propiedad del Estado. Y de ese Estado violento al individuo violento en su casa, hay un paso nada más. Una mujer que es asesinada por su pareja en su casa o en la calle, su expareja, es considerada por esa persona, por ese agresor, como su propiedad. Pero ¿qué hombre no se pensará que su mujer es su propiedad y puede hacer con ella lo que le da la gana? Si el régimen, el Estado, es en realidad el dueño, no solamente de las vidas de las mujeres, de las vidas de los 11 millones de cubanos.
Entonces, muchas gracias a la doctora Iliana Fuente por haber compartido con nosotros este tema tan neurálgico, que tiene mucha cola todavía que le pisen y con la cual seguiremos en contacto día a día, cómo va el avance y qué se puede hacer para ponerle fin a estos actos deleznables de la tiranía castrista. Y ahora recibo pues al presidente y director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, en la tarde de hoy. Bienvenido, Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari.
Bien, me gustaría compartir contigo algo que no sé si será un chiste, no sé si han perdido el criterio de hasta dónde se hace el ridículo, porque Díaz-Canel habló de democratizar a la ONU, pero no a su país. Me gustaría tu criterio. Esto tuvo una rápida respuesta, por supuesto, de Morgan Ortagus, que indudablemente le dio la respuesta correcta, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo estos personajes tienen la desfachatez de, teniendo una tiranía de 61 años, pretender democratizar a Naciones Unidas cuando ellos son unos tiránicos?
Bueno, gracias por la invitación. En relación con eso, lo cierto es que es irónico además que él diga eso, porque dentro de Naciones Unidas, a través del movimiento de países no alineados y del grupo de los 77, que constituyen un bloque importante de votos en la Asamblea General, los países más radicales, particularmente Cuba, han logrado establecer una tiranía, literalmente, de votos en una serie de temas selectivamente escogidos por ellos.
Muy buen
punto.
El
problema de Israel, el problema de Cuba. O sea, es muy difícil pasar en la Asamblea General de Naciones Unidas ciertas condenas a las violaciones de los derechos humanos dentro de Palestina. Siempre todas las condenas son a Israel. Es muy difícil condenar al régimen cubano. Y eso es porque ellos efectivamente tienen una tiranía dentro de Naciones Unidas con un bloque de naciones, pues no alineados, el grupo de los 77. Así que resulta altamente hipócrita e irónico que sean ellos los que llamen a democratizar Naciones Unidas cuando ellos han gozado de esos privilegios durante tanto tiempo.
Ahora bien, por otra parte, también ha declarado Díaz-Canel, que está muy vocal y usa mucho el Twitter. Critican mucho a Donald Trump, pero aparentemente se han contagiado, ¿no?, con la nueva metodología. Díaz-Canel dijo ante la ONU también que la pandemia del COVID-19 no tomó a su gobierno desprevenido. Caramba, el gobernante cubano también ratificó su apoyo a los gobiernos aliados de Venezuela, Nicaragua, Irán y Siria. Díaz-Canel aseguró el pasado martes, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que la aparición del SARS-CoV-2 y los primeros indicios de que iban a provocar una pandemia no tomaron a Cuba desprevenida. Y aquí sí me gustaría tu análisis, bien perfilado como siempre. Esto lo obtuve del portal Cuba Debate.
Bueno, dos cuestiones en relación a lo de que estaban desprevenidos o no. Si estuvieron prevenidos, como él pretende asegurar, la única gente que pudo haberlos prevenido son los chinos, porque fueron los chinos los que engendraron ese virus. Y salió de China ese virus, y mientras ellos le decían al mundo entero que no había ningún peligro, pudiera ser que le hubieran avisado a algunos amigos cercanos de que, oiga, cuidado, que esto puede expandirse. Esa es una hipótesis. La otra es que es pura fanfarronada como siempre. O sea, siempre todo lo prevemos, todos estamos listos. Antes de que nadie estuviera listo, estábamos listos nosotros y demás. Pero realmente, incluso estuvieron prevenidos por algún amigo chino que se lo dijo, lo cierto es que la prevención fue bastante descuidada, porque invitaron a los turistas a ir allí hasta el último minuto. Virtualmente se quedaron sin turistas porque otra gente cerraron los vuelos. No necesariamente porque ellos fueron los primeros en cerrar los vuelos de otros países, de turismo de otros países hacia Cuba. Así que, nada, esa es otra canelonada.
Precisamente hablando un poco de la economía y de cómo se ha devaluado, el CUC cayó un 25% con respecto al dólar en el mercado informal de divisas en Cuba. Estos son los logros del socialismo del siglo XXI. Estos son los logros, pues, indudablemente, que tienen también a todos los cubanos, pues, decepcionados con su dirigencia por las tiendas en dólares. ¿Hasta dónde y hasta cuándo ves tú que pueda prevalecer este tipo de situación económica donde ahora hay tripas para venderle al pueblo donde indudablemente las tarjetas magnéticas se recargan desde el exterior o con billetes de moneda extranjera en Cuba y son utilizadas con fines recaudatorios de divisas, como reconoce el propio Banco Central. La moneda virtual creada por el Estado cubano tiene el objetivo de recaudar y de robar a los que tienen fe, familia en el exterior, la mayor cantidad de divisas. Dame tu criterio en torno a esto.
Eso no va a ser demasiado sostenible, porque sencillamente hay dos cuestiones. Una, la gente, no hay nada que cambie tanto la realidad como cuando las personas toman conciencia de la realidad. Y yo creo que tanto los familiares afuera como los cubanos adentro están más conscientes que nunca antes en los últimos años, desde el periodo especial, en que sus dólares no van a parar a manos de sus familiares, ni siquiera van a parar adentro del país, sino van a parar a bancos extranjeros, al agujero negro ese que maneja la élite militar que desgobierna ese país. Y que todo lo demás son unos chavitos que le dan internamente los famosos CUC, mañana serán los pesos cubanos, pero esos papelitos que no tienen ningún valor de cambio contra ninguna moneda del mundo, para que además estén obligados a comprar en ciertas tiendas con tarjetas magnéticas o como le quieran llamar, pero tampoco es con dólares que le hayan llegado directamente a los bolsillos a sus familiares, las cosas que ellos oferten y a los precios monopólicos que ellos oferten. O sea, esquilman a las personas cuando le piden a los familiares que le den dinero a los suyos dentro de la isla, porque realmente ese dinero no va para allá. Los esquilman nuevamente porque en la isla le dan cualquier tipo de moneda, sea metálica, en sentido de plástica, de la tarjeta, o sea, en un papelito de peso cubano, de CUC. Y tercero, porque no le queda más remedio a la gente que comprar en sus tiendas y en los precios que ellos establecen. Eso es insostenible. Y eso la gente, yo creo que ha comprendido cuál es el mecanismo. Y hay una inhibición, más allá de que ha caído el envío de remesas por el problema de la situación laboral aquí en Estados Unidos. También hay una retención de la remesa porque la gente no quiere seguir siendo robada. Ahora, desde el punto de vista de la economía general, se encaminan a los apagones, ya han comenzado en cierta medida, ni siquiera por falta de voluntad política de Venezuela, sino porque Venezuela ya no produce petróleo. La hambruna lamentablemente se acerca porque no han liberalizado la producción agrícola y no tienen dinero para importar los alimentos. Y los alimentos que ellos importan o importaban es el 80% del consumo nacional. Así que sin producción nacional y sin el 80% de lo que antes importaban, inevitablemente esos aritméticos habrá una hambruna.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, por haber estado compartiendo sus criterios en la tarde de hoy en Tras la Noticia. Gracias, Juan Antonio. Y ahora me voy a mi querida Lourdes Ubieta, periodista, amiga, colaboradora de este espacio, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, mi querida Lourdes, ¿cómo estás?
Aquí estoy.
Aquí estás. Muy buenas
mi querida
tardes,
amiga,
nuevamente. ¿Cómo estás?
Feliz de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y un gran saludo para toda tu audiencia.
Bien, ante todo y primero quiero que me des tu opinión, porque indudablemente sabes que en el día de hoy el presidente Donald Trump ha tenido una reunión de alto nivel con muchos miembros de la Brigada 2506, esos hombres que fueron a Cuba a darlo todo para poner a Cuba, regresar a Cuba a un estado de derecho y libertad.
Sí.
¿Cómo viste el evento? ¿Si lo viste? ¿Cómo te sentiste de este reconocimiento por el mes de la hispanidad a los hombres que fueron con lo que tenían puesto? Ideales, principios y el valor de regresar a Cuba a un estado de derecho.
Mira, yo creo que es un reconocimiento que ha llegado tarde, pero que finalmente llega, ¿no? Para este grupo de hombres tan valientes que además le recuerdan a muchos que quizás no lo saben, bueno, porque no se han puesto a investigar o a querer conocer sobre la historia cubana de los últimos 60 años, cuando señalan a los cubanos de que no han hecho nada por tratar de recuperar a su país, o los culpan de haberse ido del país y abandonar la isla a manos del Castro comunismo asesino, pues es bueno recordarles, ¿no?, que existió la Brigada 2506, y eso es un poco también lo que con el reconocimiento de hoy se pone sobre la mesa, ¿no? Reconocer ese valor inmenso de cientos de hombres, de miles de hombres que trataron de recuperar a su país de las garras de estos criminales, y que, bueno, muchísimos perdieron la vida, fueron torturados, asesinados, presos, y bueno, afortunadamente tenemos a unos cuantos todavía vivos, pese también al paso del tiempo, al paso de los años, para dar este testimonio que me recuerda tanto también cuando escuchamos los testimonios de las víctimas que aún viven del holocausto judío, o del desembarco en Normandía, o otros actores de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente a través de los años pues ya han ido falleciendo, pero que es una memoria histórica de Cuba en este caso, que no podemos olvidar. Y te decía que llega tarde porque han sido 60 años para que un presidente los pusiera en el lugar donde se lo merecen a estos veteranos. Yo estuve en el año 2016 en la sede de la Brigada 2506 aquí en Miami, cuando el presidente Trump en ese momento estaba en campaña y fue reconocido por la brigada y fue endorsado por la brigada y le entregaron un premio.
Primera vez que la brigada endorsa a un candidato político.
Correctamente, y que le entregaron un premio, porque yo fui testigo y en las redes estaban algunos periodistas diciendo que no le habían entregado ningún premio. Sí le entregaron un premio, yo estaba allí, yo lo vi. O sea, yo soy testigo, yo lo estaba cubriendo como periodista para la radio en la que yo trabajaba en ese momento, y sí, yo vi cuando le entregaron el reconocimiento y etcétera. Y eso a mí me movió mucho, porque como tú dices, era la primera vez que sucedía. De manera pues que yo creo, fuera de lo hermoso acto que hemos visto hoy, y también rescato las palabras del congresista Mario Díaz-Balart, que estaba allí, de reconocimiento para estos valientes, para estos patriotas, también aplaudo pues mucho la gestión del presidente Trump en hacerlo, porque los están colocando donde se merecen, que es un lugar de honor y de reconocimiento público, Cari.
Bueno, pues me alegro muchísimo de que hayas emitido este criterio tuyo, que es tan importante, porque tú eres una periodista muy frontal, que dice lo que siente. También el presidente prometió en esa reunión aplicar más sanciones, de las cuales estaremos hablando más adelante, pero al mismo tiempo Estados Unidos impuso sanciones a Nicolás Maduro, a funcionarios iraníes, por violar el embargo de armas. Las medidas alcanzan al ministro de Defensa del régimen persa y al programa nuclear de Teherán. Es una advertencia que debe ser escuchada en todo el mundo, remarcó Mike Pompeo. Dame tu criterio al respecto de esto que ha ocurrido, qué significación y qué resonancia va a tener en esta nueva estrategia, tanto de Rouhani como de Nicolás Maduro.
Mira, el presidente Trump en los últimos días ha logrado unas alianzas por la paz muy importantes en el Medio Oriente. Cuando él logra que Israel, los Emiratos Árabes y Bahrein se sumen a este pacto de paz en el área del Golfo Arábigo Pérsico. Esto es sumamente importante. Recordemos que los países más importantes en materia petrolera precisamente están en esa área del Golfo Arábigo Pérsico, ¿no? O lo que llamamos el Golfo Pérsico. Entonces, ahí está el Estrecho de Hormuz, por donde salen millones de barriles de petróleo diariamente. Parte del estrecho, del lado de oriental del estrecho, Hormuz, está una ciudad que se llama Bandar Abbas, que es Irán. Eso ya es territorio iraní. ¿Por qué es importante el tema? Fíjate, durante la gestión del presidente Obama, como todos sabemos, él firmó, fue parte de un acuerdo petrolero, de levantamiento de sanciones, de reubicación de intereses iraníes y en el mundo, incluyendo grandes sumas de dinero que estaban congelados en bancos, en la banca internacional. Para hacer una larga historia corta, esas sanciones fueron levantadas unilateralmente por el presidente Barack Obama sin recibir ningún tipo de acuerdo previo, salvo la buena, digamos, el buen deseo del régimen iraní de no enriquecer urano para la creación de armas atómicas. El presidente Trump, cuando gana la presidencia, revisa ese acuerdo, entre otros, y lo desconoce porque en nada beneficia a los Estados Unidos, y fue un régimen como el iraní, que estaba totalmente asfixiado económicamente, cuando el gobierno de Obama le abre el chorro del dinero en efectivo, le dio oxígeno al régimen iraní al levantar esas sanciones.
El tiempo se me ha venido encima,
sí,
pero necesito para ver si a finales de esta semana te vuelvo a tener, tengo el placer infinito de seguir con el dedo en el renglón. Sobre
claro,
todo Caribe, que estamos hablando
contigo cuando tú quieras y a la hora que tú quieras y con tus oyentes. Tú sabes
muchísimas
que tú solamente me llamas, yo estoy aquí.
Jubieta, periodista. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han estado hoy en sintonía con este programa Tras la Noticia, que hoy se ha vestido de gala. Durante la asistencia técnica de Delfín Coca, la producción de Miguel Sánchez, quien les habla, su amiga Cari Roque, los invita ahora a escuchar el boletín de noticias con Lucy García y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis y Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.